COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes día 5 de septiembre. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible esta emisión radiofónica de la cadena COPE, ubicada en la Plaza de España de Ferrol. En los próximos minutos, hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde, con toda la programación en 97.9 de FM, abriremos varias ventanas informativas, pero también de entretenimiento, porque nos vamos a centrar en esa tercera temporada de la exitosa serie Rapa. Movistar Plus y la productora gallega Portocabo ya iniciaron el rodaje de esa tercera y última temporada de una de las series que pone como escaparate a Ferrol y a nuestras comarcas a nivel nacional. Nuevamente, bueno, Javier Cámara y Mónica López encarnando a Tomás y a Maite, que enfrenta, bueno, pues una enfermedad que sigue avanzando. En este thriller van a seguir, bueno, pues desentrañando diferentes casos. Hoy, gracias a, bueno, pues uno de los integrantes de esa productora gallega Portocabo, vamos a también desenmarañar un poquito cómo se va a producir, cómo está produciendo ya este rodaje en diferentes puntos de nuestra localidad. Una de las campañas publicitarias, así sin quererlo, y gratuitas, yo creo que más importantes que ha recibido la ciudad de Ferrol y todas nuestras comarcas en los últimos tiempos. También importante afluencia de público la que han recibido las fiestas de verano de Ferrol. Alrededor de 6.000 personas en los conciertos más masivos, como ha sido el caso de Camela o también los Fuegos de San Ramón o la Orquesta Olympus el día 31 de agosto. A festa non para en nuestras comarcas. Está casi todo a punto para comenzar esa celebración de las fiestas de las Peras en Pontedeume, también las fiestas de Santa María, en Neda, y este fin de semana las fiestas del barrio de Ferrol Bello, de la Parrocheira. Unas actividades que se han presentado esta misma mañana con la participación de integrantes de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, del concejal de fiestas, Arán López, que nos acompañará también en los próximos minutos, así como uno de los integrantes de esa comisión de festejos, Emilio Romero. Esta presentación ha tenido lugar esta mañana en la Sala Curuxeiras de Ferrol y conoceremos las novedades y también el balance de las fiestas de verano y cómo se quiere desestacionar un poquito, bueno, pues esta afluencia de turistas y visitantes que cada año es más importante. También te cuento que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, esta mañana se ha reunido con representantes de la Asociación de Comerciantes de Magdalena y también con el cónsul de Uruguay. Además, recordemos que ayer la Junta de Gobierno de la Ciudad Departamental aprobaba iniciar la apertura de los comedores senior y así hoy se abre el plazo para la inscripción, que comenzará con la apertura del comedor en la calle Río Xubia. El objetivo es abrir los demás comedores posteriormente hasta llegar al menos a los 5 que existían. Se ponen de momento a disposición de los interesados 20 plazas. Tendrán prioridad los empadronados en Ferrol. También se aprobó la prórroga ayer para el servicio de mantenimiento de los servicios de infraestructuras durante un año. Nuestro compañero Javier García también ha ido a la calle para saber un poco cómo los más jóvenes están utilizando esa tarjeta de transporte gratuito. El número de usuarios ha crecido también de manera importante este verano. Y nosotros en el programa de hoy también charlaremos sobre los problemas de transporte que ha achacan diferentes ayuntamientos, como es el caso de Moeche o San Sadurniño, para que los jóvenes entre los 15 y los 18 años puedan asistir a sus centros educativos, los que cursan bachillerato y también formación profesional. Con Martín Aneiros, delegado de la Xunta en Ferrol, hablaremos de estas y de otras cuestiones, como el impulso que se le está dando al plan Resurbe de rehabilitación de viviendas en el barrio de Ferrol Bello en los últimos tiempos. Pero no será lo único. Comienza un nuevo curso escolar y también universitario el próximo lunes día 11 de septiembre. Y en la Asociación Áurega, esto es una entidad que agrupa en Narón, bueno, pues a todas aquellas familias que tienen niños con altas capacidades. Bueno, pues comienza el curso escolar este próximo sábado con una conferencia sobre estas altas capacidades, sobre estos potenciales y cómo afectan a la vida social y educativa, sobre todo de las mujeres. Es importantísimo un diagnóstico a tiempo de estas altas capacidades que va a facilitar la intervención tanto por parte de los educadores, centro educativo y también de los familiares que no siempre saben cómo manejar estas situaciones y estas necesidades que también tienen los menores y las personas. Vamos a echar un vistazo a algo que está bastante revuelto, como es el tiempo. Hace cierto bochorno, tenemos 24 grados en el centro de la ciudad, alternan nubes y claros y la sensación es de inestabilidad a estas horas. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos anuncian, nos avanzan lo que va a suceder en las próximas horas en nuestro entorno. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol queda hoxe marcado pola borrasca localizada entre os Azores e a Península Ibérica, que segue chegando inestabilidade e tamén aire cálido en superficie. Con estes factores, teremos unha mañá de chubascos intermitentes, unha tarde na que as precipitacións desaparecerán e comezarán a abrirse grandes claros no ceo. Hoxe será cando notemos a presencia do aire cálido, se as temperaturas son altas para estar xa no mes de setembro. Registramos 19 graus de mínima, a máxima irá ata os 25 e os ventos de sur terán intervalos de moderado na primeira metade do día. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Esta es la información de servicio y dentro de la misma también nos toca echar un vistazo al tráfico. ¿Cómo se circula por nuestra zona? De momento y afortunadamente no hay ningún aviso por accidentes, algo bueno pues que se agradece, pero sí te cuento que la Concejalía de Movilidad y Seguridad de Ferrol va a activar mañana miércoles la nueva regulación del tráfico rodado en el centro de la ciudad con motivo de las obras que se están acometiendo en la calle de la Iglesia. Un tramo de la calle Tierra va a canalizar la circulación de acceso y salida del casco urbano. Concretamente, la entrada se va a realizar en la calle del Sol hasta girar por la calle Tierra para continuar de cara al acceso al aparcamiento. En el otro sentido, la salida del aparcamiento subterráneo se va a realizar, nos anuncian, en el tramo habilitado de doble circulación de la calle Tierra hasta la calle Magdalena, donde se girará hacia la izquierda por un carril habilitado que convivirá temporalmente con las terrazas mediante un vallado. Estas son las modificaciones a las que obliga esta obra de la calle de la Iglesia. Hoy ya quedaron instalados dos semáforos portátiles para regular la circulación de este doble sentido en el giro de 90 grados entre de la calle de la Iglesia y la calle de la Tierra.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder. Que te diría de todo y no digo nada. Que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada. Si no tengo el valor para soltarlo a la cara, ¿cómo te explico yo a ti?
solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 200.
Bueno, exitosas las fiestas de verano de Ferrol, con diferentes actuaciones y conciertos para todos los gustos, como los que escuchamos de fondo. Lala Love You. Haremos balance de todo lo que ha sucedido durante estos últimos días en la ciudad de Ferrol, en donde la fiesta no para, porque esta misma mañana a las 11 se ha presentado en la Sala Curuxeiras del puerto de Ferrol una nueva edición de una de las fiestas más típicas y tradicionales, las del barrio de Ferrol Bello, las fiestas de Aparrocheira, que ya va a comenzar este viernes con el pregón a partir de las 7:30 y se prolongarán hasta el domingo. Unos festejos que organiza una comisión de fiestas. Al frente de la misma está Emilio Romero, pero en la que también colabora el Ayuntamiento de Ferrol y la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. También nos acompañan ahora en estos estudios el responsable de festejos de Ferrol, Adán López. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Romero, integrante de esta comisión de fiestas de la Aparrocheira. Emilio, bienvenido.
Gracias.
Buen día. Emilio, comenzamos contigo, se che parece. ¿Cales son un pouco as novidades destas festas da Aparrocheira, ou se vai a manter o formato tradicional dos últimos anos? Contanos.
Sí, esta comisión temos tres criterios para organizar os eventos que facemos, que son fortes dous, o bacallao e a pisbe e a festa da Aparrocheira. Entón, os tres elementos que combinamos sempre son cultura, gastronomía e música. No aspecto cultural editamos, como se facía nos anos 40 e 50, o libro das festas de Ferrol Bello, festas da Aparrocheira, con boas plumas, mellores pintores e os saúdas de todas as autoridades. Tema gastronómico, que temos xantar sábado e xantar domingo con produtos do mar, coa xantación da Vieira da Ría en colaboración con a Cofradía de Ferrol, e depois arroxas fritidas, marmitaco, arroz mariñeiro, todo isto elaborado polo catering Ferrol Terra.
Que rico todo, que ben soa.
E depois temos 11 actuacións musicais ao longo dos 3 días, porque tiñamos 10, pero añadimos tamén a do DJ Agostinho, que vai estar tocando o domingo na previa e na sobremesa da concentración das peñas do Racing antes da sesión Bermú e a continuación, antes de ir para o campo do Racing a ver o partido, al campo da Malata.
Claro. Emilio, cale un pouco a historia destas festas da Aparrocheira. De onde ven esta tradición e como é a evolución das mesmas? Como se celebraban antes e como se están a celebrar actualmente? Como evolucionaron?
Bueno, as festas da Aparrocheira se dedican a Virxen do Socorro, que é o que lle chaman a Aparrocheira, porque o primer soldo das mulleres que andaban a venda do peixe das máis novas, adicaban yo a mercar esta roupa que vestía a Virxen. Entón, por eso, la venta das mulleres que chamaban habitualmente parroqueiras, a chamarlle parroqueira a Virxen do Socorro. Entón, isto ven de primeiros...
Emilio, intenta situarte nun sitio onde non sople o vento, que creo que temos certas dificultades para escoitarte ben. Non sei se hai vento na zona onde estás. Sí.
Aquí, mellor.
Sí, bueno, con un poquinho de eco. Bueno, é un poquinho a historia tamén da cidade do barrio de Ferrol Bello, non? As festas da Aparrocheira.
Claro, é que ten conta que o barrio de Ferrol Bello foi un barrio cheo de industrias, cheo de comercio, era onde máis movimento había de lanchas de toda a ría, en fin, que había moitísimo movimento, e agora non ocurre eso, non é un barrio máis
De acordo. Emilio, temos certas dificultades para escoitarte con claridade. Moitísimas gracias por falarnos destas festas da Aparrocheira, que, como decimos, vas a celebrar esta fin de semana. Continuamos co responsable de festexos do Concello de Ferrol, Adán López. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues muy bien.
¿Cómo colabora el Ayuntamiento con esta celebración?
Mira, el Ayuntamiento colabora con la fiesta de la Aparrocheira porque, claro, es una de las fiestas más tradicionales de Ferrol y, por supuesto, tiene que colaborar. Nosotros aportamos... bueno, una serie de actuaciones musicales en las cuales, las que decía de las 11 que nos comentaba antes Emilio, pues nosotros estamos involucrados también. Decir que, bueno, como decía antes, es una de las fiestas más tradicionales de Ferrol, ¿no?, con más importancia, y por supuesto invitamos a todos los ferrolanos y ferrolanas que se acerquen a disfrutar ya no solo de la música, sino también de la gastronomía y del ambiente.
Continúa la fiesta 8 días después de echar el carpetazo de finalizar esas fiestas de verano de Ferrol. A pesar de las dificultades previas, que sí que las hubo, la nueva corporación, que os iniciabais y encontrabais ciertas dificultades a la hora de organizar todo esto, el balance ha sido positivo, según comentaba ayer también el alcalde de la ciudad de Ferrol, ¿no?
Sí, el balance es muy positivo. También es verdad que somos, en ese sentido, bastante ambiciosos y el año que viene queremos más. Decir también que, bueno, como decía el alcalde de ayer, José Manuel Rivarela, tenemos que agradecer ya no solo al concello, ¿no?, con el equipo de funcionarios, el resto de concejalías que también se involucraron, al parecer. Bueno, parece que es la concejalía de fiestas, pero están involucradas muchísimas más concejalías, muchos más compañeros. El equipo de funcionarios del concello ha hecho una labor grandísima, como tú decías, el tiempo se echaba encima, había muy poco margen de maniobra, han trabajado muchísimos, y ya no solo eso, es decir, a nivel de seguridad, a nivel de cuerpos de seguridad, policía local, policía nacional, protección civil, que han hecho una labor extraordinaria. Otro tipo de entidades, ¿no?, como pueden ser las que colaboraron en el Punto Violeta, cualquier tipo de entidad que ha colaborado, desde aquí hacemos un agradecimiento enorme, porque sin ellos el éxito de las fiestas no habría sido posible.
Uh-huh. Aran, ¿cuáles eran esas dificultades previas? ¿No había fondos para poder organizar estas fiestas? ¿Qué es lo que hubo que, esos trámites de última hora que hubo que sacar adelante?
Mira, nosotros cuando llegamos, la toma de posesión, creo recordar que fue el fin de semana del 18 de junio, claro, las fiestas se tienen que realizar, como todos sabemos, en la última semana de agosto, pero claro, todo eso tiene unos trámites, unos tiempos. Entonces, claro, hay que hablar con los artistas para ver si tienen disponibilidad, cuál es el caché y si tenemos para abordar ese caché. Cuando se pregunta cuánto hay en fondos en esa concejalía, 20.000 euros. Bueno, hay que hacer movimientos y hay, aprovecharse de la gente.
20.000 euros que a veces se lleva a un par de actuaciones, ¿no?
20.000 euros, claro. Tal y como están los cachés hoy en día, es... Claro. Poco o prácticamente nada. Bueno, abogamos a la generosidad de otras concejalías, así fue como se pudieron hacer las fiestas este año. Bien, es cierto que lo que es el tema del escenario estaba contratado por uno de los importes, por no decir el más alto de la historia de Ferrol, pero bueno, todo se debe a un montón de aspectos, ¿no?, a tener en cuenta. Aún así, pues bueno, tú imagínate tener que coger un viaje en agosto, es mucho más caro que coger un viaje en febrero. Coger un viaje en agosto supone no tener los mejores hoteles o los hoteles a los que tú quieres ir. Entonces, bueno, a pesar de eso, a pesar de hecho, hemos hecho las fiestas que queríamos hacer. Creo que hemos hecho unas muy, muy buenas fiestas, sobre todo porque todos los ferrolanos y ferrolanas se pudieron sentir identificados, así se vio, y la calle respondió, ¿no? Porque el gran examen de las fiestas es, una vez que pasan, si la calle ha estado llena, y yo creo que sí.
Uno de los retos es desestacionalizar la oferta turística, de ocio, de cultura de la ciudad de Ferrol. Como responsable de festejos y también de la marca Ferrol, ¿cuáles son un poco la ambición de esta concejalía o los próximos retos o las próximas actividades para conseguir, bueno, pues que se dinamice, ¿no?, el centro de la ciudad o los demás barrios durante todo el año? Aran.
Mira, la idea nuestra siempre fue intentar contentar a todo el mundo, ¿no?, aunque sabemos que es muy difícil, pero por ejemplo con el tema de las fiestas fue la intención que hubo desde el minuto uno. Siempre ha habido algo representativo para cualquier colectivo y la idea durante todo el año es lo mismo, que todos los colectivos en diferentes puntos del año se puedan sentir identificados, puedan tener su momento de fiesta, de festejo, y luego también es verdad que hay festejos que son comunes a todos, como pueden ser en este caso las fiestas.
¿Hay dinero para las fiestas o no hay dinero para las fiestas?
Este año las fiestas ya han...
Digo yo, para el resto de actividades.
El resto de actividades, lo que queda de aquí a final de año. Gracias a Dios, esta corporación, este gobierno, ha llevado a pleno unos presupuestos, se han aprobado, y estos presupuestos, una vez se puedan ejecutar, va a haber dinero, por fin.
Adán López, muchísimas gracias por esta entrevista y lo que hemos dicho al principio, la fiesta continúa en la ciudad de Ferrol este fin de semana con estas fiestas tradicionales de la Parrochera que van a incluir, bueno, además de música, degustaciones gastronómicas de la vieira, cucaña, bueno, una serie de cosas que vamos a poder disfrutar siempre y cuando, esperemos que sí, el tiempo nos lo permita. Adán, gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros, un placer.
Y ahora es tiempo también de saludar a todos aquellos que os incorporáis a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Ahora también para hacer balance de los titulares informativos más destacados de esta jornada de martes día 5 de septiembre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hay una situación curiosa durante estos días. Mientras el uso de esa tarjeta joven de transporte que fomenta la Xunta de Galicia cada vez fomenta mayor uso de este medio de transporte, por otra parte, algunos protestan en algunos ayuntamientos porque no hay líneas suficientes o porque algunos autobuses van muy saturados. Nuestro compañero Javier García se ha acercado a la estación de autobuses de Ferrol para testear un poco cómo está la situación, sobre todo entre los más jóvenes. ¿Cuáles han sido las opiniones? Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues hemos tenido opinión de todos los tipos, pero sí que un número importante, algunos de ellos nos han destacado que está muy bien este sistema porque les bonifica, casi viajan gratuitamente, pero sobre todo ponen un problema, que en muchas ocasiones, sobre todo determinadas líneas, van muy saturadas. Muchos viajeros incluso nos hablan de que alguno tiene que viajar, por ejemplo, de Ferrol a Santiago con la maleta, con él mismo, porque además no hay sitio incluso en las bodegas para dejar ahí las maletas. Piden sobre todo que determinadas horas del día sean reforzadas. Por ejemplo, han puesto el ojo en una línea Ferrol-Santiago. Los domingos dicen que el último bus sale de Ferrol a las 8 de la tarde y eso hace que tengan que llegar, por ejemplo, hasta una hora antes a la estación de autobuses para no perder precisamente ese autobús. Eso es lo que se refiere a los que cogen el autobús en la estación de Ferrol, que aquellos que lo tratan de coger en zonas intermedias del recorrido, pues ya se quedan prácticamente sin plaza. A las 2:20 escucharemos también algunas de sus propuestas. Hablan también que es un sistema muy cómodo para conocer diferentes sitios, para conocer diferentes localidades, pero sobre todo inciden en eso, que es a lo mejor necesario darle una vuelta, sobre todo ahora que la Xunta está en proceso de una nueva campaña para que esos 150.000 menores de 21 años que ya cuentan con esa tarjeta que les permite viajar casi gratis a los diferentes puntos de nuestra comunidad, pues también puedan contar con unas líneas con más plazas. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20. También una buena noticia, porque desde mañana miércoles la Biblioteca Central de Ferrol, situada aquí en la Plaza de España, muy cerquita de nosotros, recupera su horario previo a la pandemia. En este caso, estamos todavía en septiembre, durante este mes va a ser todavía de jornada de mañana y de tarde, pero ya a partir del mes de octubre va a ser jornada de 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Se va a estar, va a permanecer abiertas estas instalaciones de manera ininterrumpida. Dicen los trabajadores que es una buena medida, pero que en principio, hacían ellos un símil, es como la Cenicienta, que esto tiene fecha de caducidad. En principio, el 29 de diciembre de este año a las 9 de la noche, porque ahí es cuando acaba el contrato de esos 7 becarios que han sido incorporados a la plantilla para poder atender a esa biblioteca. El objetivo, lógicamente, ellos lo que buscan es sobre todo que desde el Ayuntamiento de Ferrol se ponga alguna solución a lo que llevan sufriendo durante el último año y medio, porque dicen que quieren tener una biblioteca para una ciudad de primera. En lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, bueno, pues también también, por ejemplo, les vamos a contar cuál es la situación de nuestra comarca en el ámbito inmobiliario. Vamos a estar aquí hoy con una responsable, con una broker de una inmobiliaria, que nos va a contar cuál es la situación tanto en el ámbito del alquiler como también de la compra-venta de viviendas. Y también hablaremos otros asuntos, por ejemplo, la visita que realizó esta mañana la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, al centro Irmáns Froilaz de Narón, en donde animó allí a los participantes a conocer el polo de emprendimiento, a los alumnos de una formación formativa de la Diputación, en este caso a los alumnos del programa integrado de empleo, para que también conozcan cuál es la forma de poder, en este caso, tener una mayor inserción laboral, y el emprendimiento precisamente es una de esas propuestas. De estos y otros asuntos hablaremos a las 2:20 de nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. La delegada de la Xunta en Ferrol, que también estará con nosotros en estos micrófonos de la cadena COPE a partir de la 1:30 de la tarde. Recordar también que todos estos datos de visitantes, de turistas, del balance del verano en nuestras comarcas, un verano que todavía no ha acabado, septiembre también es un mes escogido por muchos para realizar esos viajes. Tenemos datos, por ejemplo, del Museo de la Construcción Naval de Ferrol, que ha batido récord de visitas durante los meses de julio y agosto con 9.517 personas, lo que supone la mejor cifra de su historia, como también son los datos parciales, 3.885 visitantes en julio y 5.632 en agosto, lo que provoca la satisfacción, ¿no?, y el balance positivo también de esta campaña veraniega en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol. De la información generalista nos vamos a las particularidades, en este caso en el mundo del deporte. Aquí tiene todos los datos y nos avanza los contenidos del programa de deportes, que recuperaba ayer su formato habitual durante la temporada radiofónica entre las 3:30 y las 4 de la tarde, guiado por nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a escuchar hoy al director deportivo. Ayer anunciábamos que había convocado una rueda de prensa para las 5:30. Habló casi una hora de absolutamente todo, del mercado de fichaje, porque habían fichado a Álvaro Vadillo, ¿por qué no dieron conseguido un defensa central? ¿Cómo está esa situación de si hay opciones a traer a algún jugador que esté en paro para esa posición? Habló también de la campaña de abonados, muy por encima de lo que esperaban, y esa gente que se quiere hacer abonado y que ahora mismo no puede entrar, y qué va a pasar en el futuro. Lo escucharemos a las 3:30 todo eso. Habló del límite salarial, que dijo que más o menos está entre 5,5 millones y 5,600, pero eso no son los sueldos, ahí va Seguridad Social y comisiones a representantes en ese límite salarial. Habló de ese respaldo que tienen de la afición. Habló de la posibilidad de hacer una ciudad deportiva, que es el proyecto más inmediato que ahora quiere albergar el club, y que van a hacerlo con el ayuntamiento para ver si encuentran unos terrenos adecuados. Y también habló de tema de esas lesiones musculares que hay. La verdad es que no dejó ningún tema de los que se le preguntaran sin contestar, y vamos a escuchar todo eso a partir de las 3:30. También hoy vamos a recuperar a uno de nuestros habituales tertulianos de los últimos años, como Santón Baldomir, para que nos hable también de cómo ve este comienzo de temporada del Racing, de cómo es ese comienzo ahora de la tercera con el Somozas. Y también tendremos tiempo para hablar de otras modalidades deportivas, y por ejemplo que hoy el Baxi Ferrol pone a la venta las entradas para ese torneo Ciudad de Ferrol, que el domingo a las 10 va a disputar en Amalata frente al Benfica de Lisboa. Pero antes de ese partido, mañana también tendrá una cita en Aspontes con el enfrentamiento ante el Perfumerías Avenida, uno de los grandes del baloncesto femenino español, y a partir de las 3:30 hablaremos de todo ello en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Nosotros seguimos.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa.
Y lo hacemos con la agenda cultural y de ocio. Lo he dicho, muchas fiestas. Durante esta semana, el viernes, será el pistoletazo de salida de A Parrocheira, con ese pregón a las 7:30 y seguida actuación de la Ronda de Asoelas, y a las 10:30 verbena nocturna con nuevo plan. Pero esta semana también el Ayuntamiento de Neda va a celebrar sus fiestas patronales en honor a Santa María. Comenzarán el viernes día 8 festivo local y se prolongarán hasta el domingo. El viernes día 8 habrá misa solemne a las 12:30. A continuación continuación procesión acompañada de la banda Akotaga, sesión bermuda amenizada por el grupo Tokio, y la música también sonará por las calles de la parroquia con la animación de la charanga da Carmiña, y por la noche gran verbena con el grupo Tokio y Karma. Este jueves a las 7 de la tarde se va a inaugurar en la sala Carlos III del Museo Esponaf una nueva muestra organizada en este caso por el Liceo de las Artes y que lleva por título El Mar, solo la mar. Y también te recuerdo que mañana miércoles a las 12 del mediodía en el Museo de Historia Natural de Ferrol tendrá lugar la inauguración de una exposición anual de astrofotografía de la sección de astronomía de esta entidad. Y también el jueves comenzará una nueva edición de las Festas das Peras de Ponte de Mo, en la que nos cerraremos también durante los próximos días. Hacemos una pequeña parada para que escuches la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales. Regresamos a partir de la 1:20. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como siempre en esta, tu COPE más cercana, queremos conocer tu opinión sobre los temas de actualidad, los temas que te preocupan. Estamos en el 97.9 de COPE Ferrol en este martes día 5 de septiembre. Cuando pasan 20 minutos comenzamos el espacio de opinión del oyente, el espacio decano que lleva, pues eso, décadas funcionando en la radio de nuestra comunidad, y en el que tú puedes llamarnos al 981-33-3105 para comentarnos tu opinión sobre esos temas que te preocupan, sobre los temas de tu entorno, la actualidad, etcétera. Si no nos puedes llamar en este espacio de tiempo, puedes mandar un WhatsApp al 687-968291. 687-968291. Es el teléfono de WhatsApp de COPE Ferrol. Hemos hablado de diferentes asuntos, del balance de esas fiestas de verano de Ferrol, también de otras que vienen, como son las fiestas tradicionales del barrio de Ferrol Bello, las fiestas de Aparrocheira, que van a incluir música, degustaciones gastronómicas de vieira, encuentro tradicional de embarcaciones, sesión vermú, verbena nocturna, cucaña. Bueno, todos mucho que celebrar también durante este fin de semana, en el que esperemos que el tiempo respete lo máximo posible. También van a tener lugar otros encuentros, otras festividades y celebraciones, como son las fiestas de Santa María de Neda o de Asperas en Pontedeume. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primeramente, bueno, bienvenida Ada, que aún no hablé contigo.
Gracias.
Y segundo, dar la enhorabuena a todos los grandes artistas que han pintado las Meninas de Canido. Indudablemente me quedaría alguna por ver. Y van a tener que hacer, poner señales para saber dónde están, porque, por ejemplo, la del Racing, la que es tan bonita, pues está un poco escondida. Entonces tienes que andar preguntando dónde están. Y sí les rogaría a todos ellos que pusieran la fecha del año, porque ves algunas que no tienen el año, pues ya no te acuerdas, están muy bien hechas, entonces ya no sabes si son de este año, si son de los pasados. Del resto son todas una maravilla, y ya digo, me tengo que aún dar otro paseo, porque sé que alguna me quedo sin ver. Buenas tardes, Ada.
Muchísimas gracias. Pues no es mala idea esta de poner indicaciones para ver dónde están las meninas más significativas, aquellas más grandes, más destacadas, más vistosas, y también poner el año pues en el que fueron pintadas. Buena idea la de esta oyente. Seguimos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, ¿ustedes no creen que ya vamos de elecciones hasta la coronilla? ¿Cómo ven los gobernados cuando están los gobernantes por ahí de bandoleo, haciendo patos con delincuentes? Esto lo decía ya de su historia Fray Luis de Granada. ¿Quién paga todos estos gastos y estos viejecitos y estos vestiditos y estos peinaditos? Aquí hay que gobernar y se acabó, que hay gente en el umbral de la miseria por culpa de esta gentuza, en esta palabra.
De acuerdo, pues hay que dar su opinión también. 981, bueno, lo que nos queda todavía de negociaciones hasta poder tener un gobierno estable en nuestro país. 981-33-3105. Sobre el futuro gobierno en nuestro país, un oyente opina a través del WhatsApp, dice: el señor Sánchez, si es verdad que no está de acuerdo con lo que hizo Yolanda Díaz, esa reunión se refiere con Carles Puigdemont debería cesarla, pues todavía forma parte del gobierno, en este caso del gobierno en funciones. ¿Y tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Sobre el encuentro entre Yolanda Díaz y Puigdemont, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha censurado hoy este encuentro mantenido en las últimas horas en Bruselas entre la vicepresidenta segunda y la líder de Sumar y el expresidente de Cataluña para negociar la investidura de Sánchez, y ha pedido, dice, el cese también de la ministra de Trabajo en funciones. Esto es la última hora de las reacciones que está provocando esta reunión. Y también el debate de la Liga llega para el traspaso de la AP9. Va a protagonizar el primer pleno del curso político que se va a celebrar los días 12 y 13 de septiembre en el Parlamento de Galicia, después de que el anterior texto aprobado en la Cámara Autonómica se diese por caducado mientras se encontraba en periodo de tramitación en las Cortes debido a esas elecciones generales. La sesión plenaria va a incluir la comparecencia también de Alfonso Villares, además del portavoz parlamentario del Partido Socialista de Galicia, Luis Álvarez, que preguntarán a Alfonso Rueda sobre el inicio del curso escolar también, y Ana Pontón cerrará su pregunta en la agenda gallega y en la defensa de los intereses de Galicia. Esos son los asuntos que se tratarán en esta primera sesión del curso político en el Parlamento de Galicia. 1:26, estamos en Usted Dirá, hasta las 2 de la tarde continuaremos con más contenidos. Vamos a hablar de la tercera temporada de la exitosa serie Rapa, que ya se está grabando no solo en Ferrol, sino también en otros puntos de nuestro entorno, en Narón, en Valdoviño, también en Xove, en Pontedeume, Miño, Sada o Asomozas, pero introducimos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hablando del gobierno de este país que tenemos, yo lo que no entiendo es a la gente de la calle. O sea, estamos protestando todo el día. Todo parece que es malo. El beso del Rubiales es más importante que la dirección que vamos a tomar en este país. Y resulta que ahora esa señora se junta con un escapado, porque cuando hablábamos de la guerra civil, pues ese señor es un escapado también, ¿eh?, que lo va a traer a España. Vamos a votar lo que votó España, que es que ganaba un partido y el otro, para mantener el poder, se va a meter con un escapado y con una señora que no tiene ni idea de lo que es gobernar, hija de comunistas, es lo que quiere que para este país, que nos entre el comunismo. Es una verdadera desgracia que a eso lleguemos. O sea, que yo prefiero que esta señora deje el gobierno de alguna manera, no sé si que la expulse el señor Sánchez por lo que ha hecho o lo que sea, pero es que la gente que le vota está a su mismo nivel. Gracias. No.
Muchísimas gracias por esta opinión. Otro oyente también dice que, a través del WhatsApp, dice que se avergüenza de nuestra paisana Yolanda Díaz. Dice, no hay dignidad. Gracias, Cope. Gracias a usted también por su opinión. Y otro oyente dice que con los cambios que se quieren aplicar de velocidad en las diferentes carreteras de entrada a la ciudad, de los 30 a los 50 kilómetros por hora, considera que sería conveniente dejar este límite en 30 kilómetros por hora. Pues, al parecer, según él, no se respeta y se circula a 50 kilómetros por hora o más. Imagínense, dice, si lo cambian a 50 kilómetros por hora. Y otro oyente habla del problema de desbroces en la ciudad de Ferrol, que no está solucionado ni mucho menos. Dice, no hay más que ver cómo está la carretera de San Juan o también la carretera de Cobas. Bueno, pues estos diferentes asuntos los podéis comentar, estos u otros, en el WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291, a cualquier hora del día. Eso sí, nosotros los leeremos en este intervalo de Usted Dirá, que os acompaña de lunes a viernes, entre la 1:20, la 1:30, 1:35. Lo que decía, después de la 1:30 seguiremos con más contenidos, centrándonos en ese rodaje de la tercera temporada de la serie Rapa. Nos acompañarán los próximos minutos Alfonso Blanco, Fosco, productor productor ejecutivo de esa productora gallega Puerto Cabo, que conjuntamente con Movistar Plus pone en marcha, ha puesto en marcha, bueno, pues uno de los mayores escaparates publicitarios para el turismo de Ferrol y de nuestro entorno. No será lo único, hablaremos también de altas capacidades y talentos. La Asociación Áurega de Ferrol, que engloba a familias con niños y niñas con este tipo de capacidades, va a comenzar también un nuevo curso escolar con una conferencia que tendrá lugar este próximo sábado en el Auditorio Municipal de Ferrol, centrada en las altas capacidades relacionadas con las mujeres, porque la detección en muchos de los casos tiene un porcentaje menor, porque al parecer sabemos solapar un poco más estos talentos y enfrentarnos de otra manera a los mismos. Y también otra de las invitadas en los próximos minutos será la delegada de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, que nos hablará, entre otros asuntos, del impulso que se le quiere dar también a ese plan Resurbe para la rehabilitación de viviendas en el barrio de Ferrol Bello. 981-33-3105 es el teléfono de Usted Dirá, y nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novio de siempre. Todo te hacía reír. Yo te alumbraba con la luz que desprendía entonces. Y me mataba que no fueras más fuerte. Todos lo vieron venir. Había magia, pero a veces se partía.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Yo seguiré rodando. No entiendo esas miradas.
Bueno, como venimos comentando a lo largo del verano, parece que nuestra ciudad Ferrol está de moda. Buena parte de, bueno, pues esta tendencia la tiene la serie Rapa. Ya van por la segunda temporada. Esta segunda temporada se estrenó el pasado mes de junio en Movistar Plus. Y bueno, pues nuestra ciudad de Ferrol y los alrededores lucen espléndidos en esta serie de ficción, este thriller televisivo protagonizado por Javier Cámara y Mónica López. Nos vindeiros minutiños, ímonos a chegar ao rodaxe da terceira e última, lamentablemente, temporada desta serie. Imos a falar co produtor executivo de Puerto Cabo, que colabora con Movistar Plus para a grabación desta serie de ficción. Alfonso Blanco, Fosco, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, primeiramente, quero che preguntar, despois do éxito que tivo a primeira temporada de Rapa, como están funcionando a segunda tempada? Cales son os datos que estades valorando, ainda que me imagino que Movistar Plus terá máis datos sobre isto, pero que tamén serían comunicados, desta segunda tempada que, como dicías, se estrenou no mes de xuño?
Bueno, pues a verdad que bueno, nos enorgullece decir que está sendo un éxito similar o da primeira, e iso é decir moito, porque, bueno, a primeira temporada foi a serie máis vista do ano en Movistar, e agora, pues eso, é certo que as plataformas non se dan os datos tan medibles, ¿no? Eles sostenen para sí, pero para nós, bueno, o que nos confirman é que está entre as series máis vistas, e non é máis, unha vez máis, e despois está tendo tamén unha gran proxección internacional. Eu creo que agora no que na medida que avance un pouco o curso escolar, por decirlo así, creo que temos normalidade, entendo que Movistar publicará datos, nos dará datos tanto de resultado aquí, que son moi bons, tamén como resultado fora de España, ¿no? Nas vendas, que que por lo que sé y hasta aquí puedo leer, son excepcionalmente boas.
Entonces, Fosco, bueno, ¿cómo? Total. Claro, desde luego que sí. Para nosotros también, porque como decíamos, como recordaba también, o xa es alcalde da cidade de Ferrol, esta proxección, esta campaña publicitaria de balde, máis ou menos que temos, é excepcional para a nosa zona, para as nosas comarcas. Como é rodar aquí en Ferrol, nestas diferentes localizaciones que bueno, van a ser protagonistas tamén na terceira temporada, como Narón, Valdoviño, As Somozas, pero tamén un poquinho máis aló, como Miño, Sada, Bergondo, etc. Co handicap tamén de que esa segunda temporada tivo como protagonista de xeito pioneiro o Arsenal de Ferrol. Como é rodar aquí esta tempada? Cales son as facilidades ou as trabas tamén que vos atopades na nosa contorna?
No, a verdade é que, o teño comentado xa varias veces, a verdade é que a ciudadanía, tanto a nivel institucional como a propia ciudadanía, porque ao final un rodaxe molesta. Tens que cortar unha calle, tens que tal. A verdade é que a colaboración que tivemos desde o minuto un foi moi, moi boa. Eso, institucionalmente todos os ayuntamientos, o de Ferrol principalmente, onde máis estamos, pero tamén todos os da contorna, eso, non me quero deixar a ningún, por eso cito a todos, porque prácticamente en 20, 25 kilómetros a redonda vamos a rodar en todos os ayuntamientos que están cerca, pues, o FEN, Narón, Valdoviño, en fin, ahora chegamos incluso a Pontedeume, en fin, queremos, digamos, lucir ese espacio que nos gusta moito, que é Ferrol e esa contorna.
Tanto en localizaciones externas como internas, non, Fosco?
Sí, rodamos tanto en decorados naturales, en casas, en zonas de interior, principalmente casas, pero tamén locales sociales, bares, en fin, todo tipo de interiores naturales, como por supuesto os exteriores, es decir, Playa de San Jorge, a Playa de Valdoviño. En fin, este año incluso saltamos a hacer una localización a Xove, nos vamos a esta parte de Lugo, nos vamos un poquito más longe, por a singularidad que tenía un espacio que nos interesaba. Entonces, bueno, estamos lucindo Ferrol y a su contorna, y xa te digo, institucionalmente muchas facilidades y a ciudadanía muy colaboradora. É certo que o impacto da serie tamén axuda, ¿no? Ahora,
claro.
Incluso ao principio nos costaba un pouco encontrar figuración e ahora temos lista de espera, ¿no? Porque bueno,
cantos hai nesta nova tempada, cantos extras, cantos figurantes hai na terceira temporada de Rapa?
Pues mira, vamos a estarnos achegando aos 2000 extras.
2000, aí é nada,
aquí batimos récord nesta terceira porque tiramos a casa pola ventana. Adianto que vai haber secuencias de un gran nivel de espectacularidade. Si cabe máis que na primeira e na segunda, porque, bueno, é temporada final e nos gusta rematala, bueno, a altura do que foron as dúas primeiras e, bueno, creo que vamos a conseguir. Temos máis de 50 actores galegos actuando e temos máis de 50 espacios distintos onde rodamos. Que isto tampouco é habitual para unha serie de televisión, que tendes un pouco a concentrar as historias en zonas máis, digamos, máis concentradas. Isto convirte en unha superproducción, porque, como que en di cada día, andamos hoxe aquí, mañan alí, e por eso tamén algo da riqueza da serie, ¿no? Que realmente pasen moitos espacios, todos eles, que sea contorna, por eso eleximos, visualmente moi atractivos, e bueno, nos dá o noso traballiño, ¿no? Por eso estamos 3 meses e medio dando guerra. Pero despois o resultado, bueno, eu creo que podestes ver, eu creo que se agradece moito.
Sí, dende logo que sí.
Unha serie que conseguimos que entrase polos ollos.
E ademais o que se agradece un montón tamén é que non son nomes de ficción, é dicir, cada recoveco, cada parroquia, cada curva, digamos así, do que aparece na serie, ten os nomes propios daqui, da nosa contorna. É dicir, non se inventa nomes, senón que tamén eso contribúe pois tamén, bueno, pois a esta publicidade tremendísima que se está dando a nosa contorna, non? Isto é sí. Excepcional.
Sí, eu creo que é unha maneira tamén de devolver. Primeiro, sempre o digo, cando rodamos en un sitio, que nos fai un favor é que nos acolle. Porque dar facilidades, dar permisos, conseguir que a ciudadanía, os propietarios privados dos sitios, das leiras, das casas, colaboren, queiran colaborar, toda esa xente e todas as instituciones nos están facendo un favor a nos por rodar. É moi importante telo en conta, porque a veces parece que nos non somos de ir a rodar e que o sitio sea en tierra quemada. Non queremos ir e que a xente teña ganas de que voltemos. Pero é certo que despois, cando eso pasa, cando esa molestia pasa, eu creo que devolvemos multiplicado esa molestia que ocasionamos, ¿no? E entón, que menos como galegos que somos, que fardar un pouco, sacar peito e decir, oye, que aquí temos un espacio realmente espectacular, moitos deles en esta contorna de Ferrolterra pouco coñecidos, dentro do que Galicia turística pues, quizá non sexa da máis coñecida de do noso país, e iso tamén é algo que nos gustaba, poñer en valor espacios visualmente moi chulos, pouco coñecidos. Desde playas como de San Jorge, como tal, en fin, hai sitios aí verdaderamente increíbles, hasta espacios como en este caso o Astillero, Navantia, na segunda temporada, o Arsenal Militar de Ferrol. Espacios nos que habitualmente non se entra, que tamén queremos valorizar porque a nós mesmos, eu como productor, como persona, máis vale como productor, claro, me parecen sitios increíbles.
Sí, o son, o son, Finei, o son, dende logo.
Esta temporada, sí, conocendo como opera Navantia e o que están aí a facer e tal, bueno, realmente bastante alucinante. Igual, me quedo moi a gusto dando a conocer espacios tan, tan singulares e que teñen tanto valor. E a veces como galegos non terminamos de poñer en valor. A veces,
certo, en nosotros aquí na comarca moitísimo menos, co cual que eu creo que é unha inyección importantísima de autoestima tamén para a zona. E hai que aplaudir que a serie Rapa conta con un plan de sostenibilidade para todas as súas fases e a minimizar o máximo posible esa pegada de carbono en todas as localizacións que están a facer. Bueno, como será a terceira temporada? Cando se vai a poder ver como vai evolucionar un poquinho esta trama, este thriller centrado en varias subtramas, non? Digámoslo así, e tamén nesa enfermidade dun dos actores protagonistas, Javier Cámara, un auténtico namorado xa de Ferrol e da contorna, embaixador por excelencia.
Sí, sí, a Javier e a Mónica xa ustedes ganados, xa son, eran os únicos dous non galegos do equipo, sí, e agora xa podo decir que no, que xa un equipo 100% galego, porque estos en estos casi tres anos, xa, desde que empezamos, pues imagínate, se generan moitos lazos, somos un país acolledor, por excelencia, eso es algo que levamos, ¿no? Y entonces, bueno, eles foron fantásticamente ben tratados e están tamén devolvendo. Dicen que, bueno, que sentiron tan ben, que como non falar ben de un sitio no que realmente sentiron tan ben. Entón, é unha maravilla que os teñamos así. Bueno, en esta temporada, pues non podo desvelar moito, pero sí podo decir que eso, que hai unha trama centrada en Navantia. Uh-huh. Seguimos, teñamos que reflejar ese último gran espacio que non contáramos, ¿no? Contamos na primeira Rapa das Bestas, que era tan singular, na segunda foi Arsenal Militar, e en esta desde en Navantia, unha das tramas principales se centra aí. E pois tamén hai outra trama que ten que ver con o mundo empresarial. Tamén nos apetecía tocar ese outro lado de empresas de gran relevancia na contorna. E ten que ver con algo vinculado a unha trama empresarial. Eu creo que vai generar moito atractivo por aí. E despois na mesma línea. Pois somos nosos Tomás meténdose en máis líos dos que lle tocan.
moitos.
E facendo esa parella tan, tan maravillosa que creo que conforman e que eu creo que o espectador vai ter ganas de seguir vendo que lle pasa a estos dous nunha temporada que é final, que é temporada de cierre.
Por que? Por que, Fosco? Por que decidiches poñer o peche aquí nesta terceira temporada?
Mira, pensamos, soñamos en algún momento, Pepe, Fran, Jorge e Maiseu, soñamos, junto con o resto do equipo, soñamos que había unha historia que se podría contar en tres temporadas. Uh-huh. E a diseñamos así. Cando vexáis o final, o entenderéis.
Vale.
Que tiña esa lógica. E entón, só o éxito nos podía tentar a facer unha cuarta, pero como foi diseñado así, nos parecía que cerra tan maravillosamente ben, que cerra un círculo tamén da contorna, que eu creo que podemos contar en estas tres temporadas ese espacio, o primeiro máis centrado en Cedeira, a Rapa das Bestas, máis espacio natural, o segundo máis en Ferrol, o terceiro máis un pouco en Ferrol, pero poñendo en valor toda a contorna. Nos parecía que é unha triloxía que desde o punto de vista estou feliz porque creo que cerra perfectamente e a veces cando traballas non te podes permitir estas cousas, non? De que as cousas soxan como tú as soñaxe cando empezas, non? Hai atrancos no camiño, non é unha procesión fácil e aquí por unha vez, e eu creo que poucas veces nos pasou a todos os que estamos aquí, o que un día soñamos o estamos conseguindo. Entón, bueno, me parecía que era cerrar ben o círculo aí e non caer na tentación de alargalo por o éxito cando todo estaba pensado para que tuviera tres temporadas.
Pois, Fosco, noraboa, porque para vosotros é un soño, para as xentes daqui da comarca era un soño inimaginable, no? Prácticamente inalcanzable que a nosa zona lucira, así como está a lucir nesta serie Rapa, que eu estou degustando a segunda temporada tan pasei niño para que non se me acabe. Capítulo a capítulo, así, moi lentamente.
Se tocará esperar un pouco hasta a terceira, o sea, que disfruto.
Non chegarei. Pero bueno, estaremos agarrando nese 2024 para a estrea desta terceira temporada que se está a rodar xa aquí na nosa contorna. Alfonso Blanco, Fosco, noraboa, graciñas.
Pues gracias a vos, como sempre, unha aperta.
Si estás encallado en la arena mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás.
Retomamos nueva temporada radiofónica y lo hacemos también con esas entrevistas que nos acompañan puntualmente, entre ellas con la delegada de la Xunta aquí en nuestra ciudad y en nuestras comarcas, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Estamos al comienzo de un nuevo curso escolar. Vamos a repasar asuntos importantes también para la ciudad de Ferrol, porque la semana pasada visitaba la ciudad, concretamente el barrio de Ferrol Bello, la consellera de Vivienda, Ángeles Vázquez, para anunciar el inicio de la rehabilitación de esos dos edificios en Ferrol Bello. ¿Cuál es el objetivo para con este barrio de la ciudad y el compromiso de la Xunta?
Bueno, yo creo que primero poner en valor el barrio, ¿no? Ferrol Bello es el centro histórico, el primer barrio de Ferrol, y creo que cualquiera que pasea por sus calles es consciente de la necesidad de rehabilitación que tiene. La Xunta puso en marcha hace unos años ese programa Resurbe, con el objetivo de adquirir inmuebles para rehabilitarlos y después ponerlos en el mercado a través del IGUS y ponerlos a disposición de demandantes de vivienda, ¿no? Por tanto, creo que se cumple esa doble finalidad, la del inicio de una política de rehabilitación, en este caso de la mano de la administración pública, y en segundo lugar el seguir facilitando vivienda de calidad. En este caso, pues después de haber habilitado un primer inmueble en la calle Argüelles, pues ahora estamos celebrando el inicio, ¿no?, de la ejecución de dos actuaciones más en la calle Carmen Curuxeiras, en dos inmuebles distintos, y que van a suponer una inversión de 1.750.000 euros para un barrio que necesita, ¿no?, este tipo de actuaciones. A mí también me gustaría destacar, ¿no?, que parece que ya ha habido un cambio, que bueno, en estos últimos tiempos lamentábamos, ¿no?, pues la escasa colaboración con la administración municipal, con el Concello de Ferrol, y que en este caso se ha retomado desde el inicio prácticamente del mandato, con una comisión y con un contacto permanente entre los técnicos de la Xunta de Galicia y los técnicos municipales para avanzar en este proyecto, porque desde luego es el más ambicioso de toda Galicia, en el que más inversión se va a hacer, es el Resurbe con mayor inversión prevista, con mayor número de inmuebles adquiridos, y que por tanto va a poner en el mercado también un mayor número de viviendas y de locales comerciales.
Señora Neiros, también se han convocado ayudas para la adquisición de viviendas en centros históricos. ¿Cuáles son un poco los requisitos? ¿Qué porcentaje cubren estas ayudas? ¿Quién puede solicitarlas?
Bueno, sí me gustaría, ¿no?, darle publicidad a este tipo de ayudas. Son subvenciones que van destinadas a personas que adquieran inmuebles en los centros históricos, precisamente para revitalizar esos cascos históricos de las ciudades, favoreciendo que la gente vaya a vivir a ellos y al mismo tiempo pues recuperar el patrimonio. Son ayudas que con carácter general son de casi 11.000 euros y que pueden verse incrementadas hasta 15.000 euros, pues en función de otras cuestiones como la edad. Pues por ejemplo, los menores de 35 años verán esa cantidad incrementada, o los que esté, cuando se hable de inmuebles que estén ubicados en áreas Resurbe. Son características o requisitos, perdón, muy básicos, pues ser español, tener residencia legal en España, haber suscrito un contrato de adquisición de vivienda con posterioridad al 15 de noviembre del año 22 y tener unos, cumplir unos requisitos desde el punto de vista económico, ¿no? Creo que es una ayuda que viene bien en un momento en el que las familias deciden adquirir una vivienda, pues todas las ayudas son bienvenidas y por tanto todos aquellos que adquieran vivienda en estas, en estos centros históricos, animarlos a que se informen y a que puedan solicitarlos, porque bueno, pues para eso está. El objetivo es echar una mano, ¿no?, y aliviar los gastos en esos momentos de primera adquisición o de adquisición de una vivienda.
Vamos con más asuntos. ¿Cómo van esos trabajos de esa nueva senda que se están construyendo en Mugardos, concretamente entre la zona de Opeteiro y Ovalle?
Bueno, pues están ya finalizando, ¿no? Estamos en la parte final, en la fase final de estas obras de construcción de una nueva senda en concello de Mugardos, una senda que va a ser para los peatones, pero también para los usuarios de bicicletas, en concreto, como decías, entre Opeteiro y Ovalle, que además es una ubicación preciosa porque coge unas zonas realmente lucidas del concello de Mugardos desde el punto de vista turístico, como esa playa de Avestarruza, como a Bahía do Baño y también por la proximidad del propio castillo de La Palma, ¿no? Creo que esta es la segunda senda que inauguramos o que ponemos en funcionamiento en poco tiempo en el concello de Mugardos. En este caso son es un tramo de 600 metros, pero que se caracteriza por esas buenas vistas a la ría de Ferrol y que desde luego también se va a poner en valor próximamente y que podrán disfrutar los vecinos de Mugardos y los visitantes también.
Señora Neiros, estamos a punto de, bueno, pues inaugurar un nuevo curso escolar el próximo lunes día 11 en los ayuntamientos de Moeche, San Sadurniño y Narón. Piden soluciones para el transporte escolar para esos alumnos de bachillerato y formación profesional para que puedan llegar en tiempo y forma a sus centros educativos. ¿Cuándo va a tener lugar esa reunión solicitada con la jefatura de movilidad del ayuntamiento?
Bueno, pues hay prevista una reunión, ¿no?, con los alcaldes y técnicos de la Consellería de Infraestructuras y Movilidades, que tendrá lugar en el día de mañana, con la intención, bueno, pues de escuchar a los alcaldes también y de intentar buscar, bueno, pues si es viable, ¿no?, alguna solución a esta demanda, que en este caso va vinculada a los alumnos de bachillerato. Es verdad que son los alumnos de los que tienen derecho a transporte escolar, son los de las etapas educativas obligatorias, pero en todo caso, bueno, pues nosotros desde la Consellería estamos abiertos a escuchar estas demandas e intentar buscar entre todos una solución que pueda, pues, solventar, ¿no?, esta problemática de transporte que tienen algunos de los alumnos de bachillerato y de formación profesional de la comarca.
Señora Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol y Comarcas, como siempre, gracias por atendernos, por escucharnos, por responder a nuestras preguntas. Seguiremos puntualmente también contando con su testimonio para testear un poco los asuntos importantes de la Xunta en nuestra zona. Gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Segunda Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage de Narón, os días 9 de setembro, no pabellón da Mocidade da Gándara. Horario de 10 a 2 e media e de 4 e media a 9. A entrada será de balde. Organiza Concello de Narón e colabora Asociación Cultural Ferrol Bello. ¡Anímate!
A pesar de lo que nos quisimos, todo lo que nos dijimos.
Mediodía.
Conciliables.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Siento que un final es el principio de algo grande.
Seguimos abordando también un poquito el inicio del nuevo curso escolar. Vamos a acercarnos hasta Narón porque este próximo sábado, concretamente en el Auditorio Municipal y a partir de las 5 de la tarde, tanto el Ayuntamiento de Ferrol como la Asociación Áurega, una asociación de familiares con niños y niñas con altas capacidades, talentos e inquietudes intelectuales, organizan una charla. La charla se va a titular El Poder Oculto, Mujeres y Alta Capacidad. En la misma van a participar como ponentes dos autores, Félix Ruiz Mahamud y José Luis Pérez, que además son psicólogos clínicos, fundadores de un centro, el Centro Ayalga, y autores del libro también A mí no me parece. Vamos a abordar un poco, bueno, pues las diferentes inquietudes y retos que tienen que enfrentar no solo los menores, sino las personas con altas capacidades y las familias de estos niños, y lo vamos a hacer con Begoña Ramos Montes. Ella es la secretaria de Áurega con sede en Narón. Begoña, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, con esta conferencia de este próximo sábado, día 9 de AIS, un poco comienzo también a las actividades de un nuevo curso escolar 2023-2024. ¿Por qué es importante esta conferencia para Áurega y también para todas las familias y personas que, bueno, pues estén relacionadas con estas altas capacidades, talentos e inquietudes? ¿Quiénes son los relatores?
Mira, los relatores son Félix y José Luis, como has dicho. Son, bueno, expertos desde hace muchos años en el tema de las altas capacidades. Tienen un gabinete en Asturias, otro en Oviedo, en Santander, bueno, tienen varios. Y colaboran con muchas asociaciones, tanto de aquí, Valladolid, León, Navarra, Zaragoza, etcétera. Entonces, la conferencia viene porque es verdad que tanto los expertos como en las asociaciones nos encontramos con el porcentaje de niñas evaluadas con diferencia de los niños. El porcentaje sería, por ejemplo, de un 70% de niños evaluados contra un 30% de niñas.
¿Por qué sucede esto?
Pues las niñas tienen otro perfil, es como que se adaptan más tanto a nivel social como a nivel educativo, con un perfil más bajo, más adaptativo, se disimulan sus cualidades, por decirlo así muy brevemente. Entonces nos encontramos con que las mamás, en este caso de niñas y niños con altas capacidades, llegan a ser madres y con niñas evaluadas y se encuentran con que ven en esas niñas pues situaciones que ellas han vivido, ¿no? De niñas, se ven reflejadas en sus hijas e hijos. Entonces esto nos lleva a entender que esas mamás en su día ni han sido atendidas ni han sido evaluadas con alta capacidad. Entonces, sí que nos abordan muchas madres que, pues eso, se ven reflejadas en sus niñas y se dan cuenta de que en su día pasaron desapercibidas, nadie las atendió, nadie las llevó a un psicólogo para una evaluación. Entonces, bueno, sí que han tenido carencias y muchas de ellas quieren evaluarse, de hecho, de adultas, ¿no?
Claro, porque ¿cómo se enfrentan estas altas capacidades en la edad adulta, Begoña?
Pues a ver, yo, bueno, a día de hoy, creo que no lo sé, pero no lo sé tampoco, pero sí que es verdad que se encuentran que han sido como, no han tenido mucha sociabilidad, en los colegios se han sentido como apartadas, bueno, pues lo que hoy ven en sus niñas, ¿no? Entonces sí que es cierto que siempre decimos que es importante evaluarse, para nosotros sí, 100%, tanto a los niños y niñas como a los adultos, porque encuentras pues un poco el sentido a entender cómo tú eras de niña. Es decir,
estas altas capacidades, ¿cómo afectan después en la edad adulta, en el devenir de la vida laboral, social, familiar?
Pues creo que se ve mucha incomprensión, sobre todo eso, incomprensión. Suelen ser personas pues que a lo mejor sociabilizan poco o se sienten como diferentes, esa es la palabra. Es verdad que todos somos diferentes, ¿no? Pero sí que es cierto que tanto los niños como niñas de alta capacidad como los adultos son personas que en su momento pues se han sentido distintas a los demás. Saben que hay algo que no cuadra con el resto de la población, pero es difícil a veces entender el porqué, ¿no?
Claro.
Por parte de los coles es verdad que siempre decimos que la alta capacidad es la más incomprendida, pues porque se piensa que lo tienen todo hecho, se piensa que no hay problema ninguno, se piensa que, bueno, que como a nivel educativo van bien, por lo general, pues no hay que atenderlos. Entonces, eso llevado a que de niña o de niño no te han atendido, cuando llegas a la edad adulta, todo eso repercute en tu personalidad, en tu vida diaria. Entonces, sí que es cierto que hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? En que sean atendidas las niñas cuando son pequeñas, porque van a pasar por una etapa en que de adultas se van a encontrar porque va a pasar lo mismo que de niñas, no se entiende.
Bueno, la comprensión por parte de la sociedad de las altas capacidades, estos talentos, inquietudes intelectuales, es importantísima, ¿no? También no se trata de un don ni una tara, sino una configuración neurológica diferente, ¿no? Que, bueno, pues afecta también a estas personas. ¿Cuál es el porcentaje, Begoña, de evaluación de estos niños y niñas en los centros escolares de nuestras comarcas? ¿Sigue siendo bajo o cada vez más se están haciendo estas pruebas para, bueno, pues llegar a poder comprender a estos alumnos?
Sí, bueno, mira, esa es una de nuestras luchas más grandes, porque es verdad que evaluar a los niños y niñas compete única y exclusivamente, por lo menos en la Comunidad de Galicia, solamente al centro educativo, al Departamento de Orientación. Es cierto también que cada vez se hace más hincapié y cada vez hay más evaluaciones en los coles, pero creo que es un muro que aún falta mucho, mucho, mucho por derribar, ¿no? El hecho eso de que se creen que no necesitan una atención, se creen que no necesitan que, pues como sacan todos dieces, como van por encima del resto, pues no hay que atender. Y siempre decimos que hay que atender tanto al que está por debajo como al que está por encima, porque tiene otras carencias distintas, pero otras necesidades, eso está claro. Entonces, sí que es verdad que también es cierto que nos encontramos cada vez con niños más pequeñitos, que sus papás y mamás pues dan la voz de alarma, pues algo está pasando. Y nos encontramos, nosotros en Auriga ahora mismo tenemos 12 grupos de niños, desde los 4 hasta los 17 años, y hemos abierto dos grupos más para niños chiquititos, te hablo de 4 y 5 añitos, o sea, que vienen muy fuerte eso, tirar porque evalúen desde muy pequeños, que a veces piensan mucha gente que es ponerles una etiqueta y nosotros decimos que no es verdad. Siempre decimos no es una etiqueta, es intentar conocer mejor a tu hijo y que el niño sepa también quién es y cómo es.
Claro, porque existen pautas y estrategias para enfrentar los problemas, entre comillas, de las altas capacidades. Y en Auriga es uno de los objetivos también de esta asociación y de las actividades que desarrolláis a lo largo del curso, ¿verdad?
Efectivamente. Uno de los propósitos, el propósito, en definitiva, por el que se creó esta asociación es porque vimos la necesidad de que estos niños sean atendidos, ¿no? Es verdad que no hay una varita mágica donde digas, haces esto y ya está, pero sí que es cierto que necesitan un lugar donde, bueno, pues sentirse bien, sentirse haciendo cosas que les interesan, que eso es lo que se pretende. Estar con niños y niñas, pues un poco, pues con inquietudes parecidas a las de ellos. Y tratamos tanto en talleres para los niños como para las familias. En este caso, para las familias, están atendidos por Félix y José Luis, una vez al mes, tenemos una escuela de para padres y luego los niños hacen talleres dos sábados al mes.
Pues quedámonos con todo esto, ya que las familias, aquellas familias que quieran saber más, se pueden acercarse este próximo sábado a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7 al Auditorio Municipal de Narón, conferencia de Auriga con ese título, El Poder Oculto, Mujeres y Altas Capacidades. Como siempre, gracias por estar ahí al otro lado, pero la información continúa en la cadena COPE Ferrol a partir de las 2:20 con la ampliación de las noticias locales y comarcales en nuestro entorno. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias y hasta mañana. Lleva, y allí me quedé, quien quiera verme de llorar, pero andaba.